Bar, car, bus, nar, buenos días.
Buenos días, señoras.
Vamos a ver, ¿por dónde empezamos ahora aquí? Fiscal General del Estado, ¿no?
Hay más en los periódicos hoy sobre García Ortiz. Cuenta Ángela Martelay en El Mundo que la huida hacia adelante de García Ortiz ha provocado otro hecho que no tiene precedentes y que ha generado estupefacción entre los fiscales del Supremo y en la propia Fiscalía. Ha decidido recusar a los cuatro magistrados del Supremo que deben decidir sobre la demanda que le presentó la Asociación Profesional de Fiscales contra su nombramiento hace año y medio. Un disparate, dicen las fuentes consultadas por El Mundo, que se extrañan que nadie del equipo de García Ortiz le haya advertido que un fiscal general no puede recusar a toda una sala del Tribunal Supremo. García Ortiz lo justifica porque dice que los fiscales que apreciaron desviación de poder en su actuación al ascender a fiscal de sala a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, están contaminados para ahora tener que resolver sobre esa demanda contra su propio nombramiento. El País sale hoy en defensa de García Ortiz después de que el PP ayer le reprobara en el Senado y los socios habituales del Gobierno tampoco salieran en defensa del fiscal general. El PSOE dice que los populares nunca han perdonado a García Ortiz que fuera el fiscal del Prestige. Con la continuidad de Tezanos en el CIS y de García Ortiz en la Fiscalía, dice esta mañana ABC, la regeneración que prometió Sánchez tras su retiro de 5 días no ha superado ni la primera semana. Ernesto de Kaiser le sugiere en el periódico a García Ortiz que se tome también 5 días como Sánchez para ver si le merece la pena seguir. Y dice que más que sus polémicos nombramientos, que también su continuidad va a depender de todo lo que aflore en esas diligencias abiertas sobre la revelación de datos en el caso de la pareja de Díaz Ayuso.
¿Creéis que logrará salvar el pellejo don Albarone, Gorge Bustos?
A ver, Álvaro García Ortiz está políticamente muerto. Y digo políticamente porque no es un fiscal, es un político. Ha decidido él ser un comportarse como un político, un soldado del sanchismo. Es cuestión de tiempo que se dé cuenta. Pero no puede seguir al frente de una fiscalía donde tanto los fiscales llamados progresistas como los llamados conservadores no es que duden de su idoneidad para el cargo, es que ha sido reprobado por el Supremo y que están diciendo que se comporta como Puigdemont recusando a jueces del Tribunal Supremo. Es decir, es un tipo que nunca fue idóneo para el cargo, que solo está ahí por la misma razón por la que Sánchez va colocando a sus peones en las diferentes instituciones del Estado. Y además va a tener un problema judicial personal, él, porque él dio la orden de revelar los secretos fiscales del novio de Ayuso para contentar a Pedro. Y como dio esa orden, que es ilegal, tendrá que responder de ella ante los tribunales. Entonces, claro, yo no sé cuánto tiempo necesita para darse cuenta de que está muerto. Pero bueno, es cuestión de días. Supongo que él intentará, imitando a su maestro, agarrarse a la silla todo lo que pueda. Pero no es un fiscal que pueda tener la más mínima autoridad jurídica y moral sobre el Ministerio Público.
María del Carmen de Cas.
Bueno, pues yo creo que puede. Aquí hay dos opciones. Una que es la fórmula Marlaska y es mantener a alguien que está completamente achicharrado porque como ya está tan desacreditado, pues no va a causarte más daño. Es decir, esta es una opción que puede pasar y que es, yo creo, que la principal tentación que tienen. Pero claro, en el caso del fiscal general es que hay otra forma de verlo y es que es un peso muerto que ahora mismo está soportando el PSOE en solitario. Y esto es lo que vimos ayer en la votación en el Senado. Cuando tus propios socios se lavan las manos, se abstienen y dicen este es tu problema, claro, entonces tienes un problema. Es decir, porque el muro, los que estamos en este lado del muro, no estamos por taparle las vergüenzas a Álvaro García Ortiz. Y una parte importante. Yo creo que esto es un elemento importante en el asunto. Y en cualquier caso, más allá de la coyuntura política, hay algo que de vez en cuando hay que decir. Es decir, más allá de los intereses, de los equilibrios de poder, de las mayorías parlamentarias, es que hay cosas que no pueden ser y que ni la polarización más absoluta, que es la fase en la que estamos, puede justificar que se mantenga a este señor al frente de la Fiscalía. Es decir, es impresentable. No hay precedentes de un fiscal general recusando a una sala del Tribunal Supremo. Que esto es llevar al enfrentamiento de las instituciones. Fíjate que la semana pasada, esto es un pequeño detalle, la semana pasada, no esta misma semana, hace 2 días, el gobernador del Banco de España fue al Congreso y alertó con un gráfico además que se puede ver en el papel del Banco de España, sobre el descrédito de las instituciones en España, la falta de confianza. Y son cuatro instituciones, habla del gobierno, del parlamento, de los partidos políticos y de la justicia. La única que mantiene un nivel de crédito similar al de otros países europeos, que no se ha visto afectada por ese descrédito general de las instituciones, es todavía la justicia. Y estos movimientos, esta ocupación partidaria y esta utilización sectaria absoluta, intolerable de la justicia, va a acabar también con el prestigio de la justicia. Y esto no nos lo podemos permitir.
¿Y Anthony Obrenchich Tree?
Pues mira, más allá de que sea el fiscal general del Estado uno u otro, de que siga este o otro similar, porque ya hubo otra como él, yo creo que lo realmente preocupante es que ese fiscal general del Estado está haciendo lo que le ha pedido el gobierno. Entonces, él estará encantado, Sánchez, de que arremeta contra el Tribunal Supremo, porque es lo que quiere él, que se arremeta contra el Tribunal Supremo como última barrera. La pregunta que yo creo que hay que hacerse es, ¿a dónde vamos si con este fiscal general del Estado se quiere reformar la ley de enjuiciamiento criminal para depositar en gente como él lo que ahora hacen los jueces? Y a continuación, ¿a dónde nos lleva la más que previsible reforma de la ley orgánica, o bueno, una nueva ley, para cambiar las mayorías que eligen a los miembros del Poder Judicial? Es decir, lo que estamos viendo es como Sánchez ha convertido al fiscal general del Estado en lo mismo que es el fiscal general del Estado de Venezuela, que en los últimos tres días ha dado órdenes de detención y de extradición contra los rivales políticos de Nicolás Maduro. Y entonces no nos engañemos, en el fondo Sánchez está encantado y por eso este señor se permite hablar en público como habla y recusar a los magistrados del Supremo.
El otro asunto, otro de los asuntos, podríamos titularlo, Sánchez intenta acercarse a los empresarios en el mismo día en el que su gobierno pacta la reforma del subsidio de paro.
Sí, porque subrayan ese contraste los periódicos entre los gestos y la decisión que llegó en el mismo día. Por cierto, que las ediciones digitales ya están recogiendo lo que contabas hace un momento. El BBVA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su OPA para adquirir el Sabadell. Y recuerdan que hace solo tres días el Sabadell había rechazado la oferta amistosa entonces de compra que había presentado el BBVA. Volviendo a Sánchez, no está de mal, dice Cinco Días, que el presidente recupere un tono más conciliador con las empresas. Vuelva a clausurar ese acto del Instituto de la Empresa Familiar donde no se le veía desde hacía seis años. Resume La Vanguardia que Sánchez volvió a reclamarles mejoras salariales a los trabajadores y los empresarios le pidieron un clima político más sosegado. Y recuerdan que estas empresas facturan el 25% del PIB y generan más de 2 millones de puestos de trabajo. Y luego la realidad, los empresarios se quedan fuera del acuerdo que reforma el subsidio de desempleo. ABC cuenta el enfado de la COE, que se queda fuera del acuerdo y que reprocha que se haya hecho sin ningún diálogo por puro electoralismo y además el pacto no tenga ni siquiera memoria económica. Básicamente ese acuerdo incluye una reforma del desempleo que va a permitir cobrar el subsidio mientras se trabaja con un salario inferior a 1.300 euros y durante medio año como máximo.
Bueno, María del Carmen.
Bueno, a mí lo que me parece que es evidente, si juntas las dos cosas, bueno, lo de Yolanda Díaz, pues es propaganda en campaña electoral, pues una medida que no tiene memoria económica, pues vale para lo que vale. Han ido los sindicatos al rescate de Yolanda Díaz, que ha descubierto que es la principal damnificada de la espantada fake de Pedro Sánchez de estos días. Pero me parece más interesante el movimiento, un poco movimiento que hay de fondo para efectivamente segarle un poco el terreno a la COE. Es decir, el gobierno desde que ha llegado se ha cargado el diálogo social. El último acuerdo que hubo del diálogo social fue mantener la reforma laboral, la parte sustancial de la reforma laboral que había, y ahí hubo un acuerdo de tripartito, gobierno, patronal, sindicatos. Desde entonces no ha vuelto a haber un acuerdo donde esté la patronal. No quiere a la patronal y está expulsando a la patronal y se ha cargado el diálogo social. Las subidas, el salario mínimo, las cotizaciones sociales, todo lo que hace referencia a ahora mismo el debate sobre la reducción de la jornada laboral, todo esto se está haciendo sin los empresarios. Y no solo no se está haciendo, sino que se está buscando otros interlocutores. Y es muy significativo, sobre todo en este aspecto, lo que ha pasado con esa nueva patronal de las pequeñas y medianas empresas que se ha metido dentro del Consejo de las Pymes y que es curiosamente, que también, cómo no va a estar aquí, la patronal patrocinada y tutelada por la esposa del presidente del gobierno, que a su vez también ha participado en la financiación de los cursos de Begoña Gómez en sus actividades particulares. Por lo tanto, hay en general dos, sobre todo ese intento, desde mi punto de vista, de dejar fuera a la patronal, a la COE, a la clásica, que es la que siempre ha estado llevando el diálogo social. No tenemos ni diálogo social, por lo tanto, ni acuerdos, ¿no?
Antonio.
Lo ha explicado muy bien Carmen. Yo creo que estamos asistiendo en el ámbito empresarial a los mismos movimientos colonizadores que Sánchez ha hecho en todo el resto de órdenes y de ámbitos. Lo ha hecho con, o lo intenta con la justicia, lo hace con los medios de comunicación y lo hace con cada rincón del Estado en el que quiere meter a alguien de estricta observancia sanchista. El movimiento contra la COE es descarado, clarísimo, es romper el monopolio de diálogo social para crear herramientas pseudoempresariales que se adapten a los objetivos de Sánchez, que en este caso además una de las beneficiarias de ello pueda ser uno de los de las organizaciones cercanas a la esposa del presidente y al propio presidente, lo hace todavía más inaceptable.
Gorgué Bustos.
Dice Nico Díaz que el tono conciliador se agradece y tal. No, si lo importante no son los tonos dan igual. La retórica es secundaria. Prefiero que Sánchez sea durísimo en la retórica, pero luego en los hechos deje las cositas como están o como están. Digo, si van a ser perjudiciales, si van a impedir que haya más contratación, si Podemos entra en el acuerdo de Yolanda Díaz con los sindicatos y sale la COE, pues mal vamos, porque podemos crear empleo, bueno, de la familia Iglesias, pero no es el creador de empleo. Quiere decir que, más allá de que la pueda tener buena intención, pues esto de compatibilizar durante 180 días el subsidio con tu primer año de empleado, pues a lo mejor incentiva, no lo sé, pero desde luego que no esté la COE y entre Podemos, que dice que se han cumplido sus exigencias, más allá de que se pueda votar o no un anteproyecto como este, en un momento en el que la agenda parlamentaria está suspendida y pendiente de Puigdemont, pues bueno, no sé cuánto, qué recorrido tiene.